de Andrés y Texpan. Si algún día tengo que irme detrás de mis sueños, no sé si vendrás conmigo. Si algún día tienes que irte detrás de los tuyos, no sé si me llevarás contigo. Pero ahora que hemos coincidido en lugar y momento, no desaprovechemos la oportunidad de compartir la vida, aunque sea un instante.
Hey, ¿qué tal? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Te recuerdo, este es un podcast semanal autogestionado, libre y totalmente autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizas en @radiochairo. En esta ocasión, en cuentos en un 2x3, en voz de Gabriela, La Sentencia, de Wu Chenghen. Un cuento que nos habla acerca del destino. En el más siniestro que, Katrina nos trae esta cápsula titulada Las tres caídas de Ingrid. Y a poco más de 2 años, el pasado 25 de marzo, se llevó la reforma del Código Penal, con la cual se castigará con prisión a funcionarios que filtren imágenes. Imágenes morbosas como las que ocurrieron ese día. Y para finalizar, en la reseña literaria, un viejo que leía novelas de amor. Una novela de Luis Sepúlveda del año 1988. Acompañemos a Antonio José Bolívar Proaño en este recóndito sitio de Ecuador, en donde lee novelas de amor para pasar los días. Y sin más por el momento, comenzamos.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. La sentencia de Wu Chen'en. Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día entero para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga. El ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron: ¡Cayó del cielo! Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó: ¡Qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, las tres caídas de Ingrid. ¿Será real? ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. Ingrid y sus hermanas fueron abandonadas desde muy pequeñas por su madre. Su padre se hizo cargo de ellas, les dio educación y valores que demostraron en cada acto que realizaban. Estudió una licenciatura y una maestría en la Universidad de Puebla. Inició su trabajo en el ayuntamiento de su municipio, Necaxa, donde además fue reina de belleza. Sus amigos y familiares la consideraban una persona positiva y llena de vida. En el lugar de trabajo conoció a un hombre, divorciado, que era casi 20 años mayor que ella. La conquistó y le prometió una vida tranquila en la Ciudad de México. Rentó un departamento y la llevó a vivir ahí. Primera caída, la desprotección. Luego de unos meses de vivir con su pareja, Ingrid comenzó a ser violentada, celada y aislada de todos. Ni siquiera los vecinos la veían mucho. Reportaron peleas debido al alcoholismo de aquel sujeto. Cansada de este trato, Ingrid decidió denunciarlo. Sin embargo, la autoridad se negó a abrir una carpeta de investigación en ese momento. Acto que llevó a Ingrid a sumirse en la depresión y el miedo. Segunda caída, la muerte. La noche del 8 de febrero de 2020, Eric, la pareja de Ingrid, llegó ebrio. Inició una pelea. Agredió físicamente a Ingrid, quien intentó defenderse con un cuchillo. El hombre le arrebató el arma y la apuñaló repetidas veces. Ingrid no pudo ponerse a salvo. Dentro del departamento se encontraba el hijo con discapacidad del feminicida, a quien encerró en una recámara mientras se deshacía del cuerpo. Ingrid no solo fue asesinada a puñaladas. El hombre intentó desaparecer todo rastro de su existencia. Intentó desaparecer su belleza, su ternura e incluso su identidad. Trató de esparcirla por la coladera, llevando algunas partes a un drenaje. Sin embargo, le fue difícil esta tarea. Mientras el hijo se desorganizaba en la recámara, el hombre se dio por vencido y llamó a la exesposa para que fuera a recogerlo. Tercera caída. la revictimización. Una vez que la mujer fue a recoger al hijo, el feminicida le contó lo sucedido. Ella se marchó y llamó a las autoridades. Cuando la policía llegó, lo encontró infraganti, intentando deshacerse del cuerpo de Ingrid. Tenía en la ropa la sangre y en la mano el cuchillo. Fue detenido y llevado preso, mientras los policías montaban un espectáculo con el cuerpo sin vida, sin rostro y sin órganos de Ingrid. Los periódicos recibieron las imágenes, las redes sociales lo replicaron. El espectáculo más macabro e inhumano que se podía difundir en medios de comunicación y redes sociales destapaba la cloaca de la sociedad. El feminicida aún no tiene condena. Los policías que filtraron la imagen no fueron castigados. La única reivindicación de Ingrid es una ley que lleva su nombre, aprobada en la Ciudad de México.
A la persona servidora pública que, de forma indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograve, audiograve, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la ley como delitos. Ley Ingrid.
Amigos, soy Katrina. Me encuentran en Instagram, en @Karen_Kiowa. Y en el blog, en 500 palabras, WordPress. A veces, la realidad, supera, la ficción.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipatia con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Este escritor chileno, nacido en Chile en 1949, y fallecido en España en 2020, se hizo famoso a raíz de la publicación de su novela Un viejo que leía novelas de amor en 1992, lo que lo convirtió en uno de los escritores latinoamericanos más leídos en todo el mundo, aunque su éxito se percibió más en el extranjero que en su tierra natal. Desde joven realizó numerosos viajes de Punta Arenas a Oslo y de Barcelona a Quito. Visitó también la selva amazónica y el desierto del Sahara. Políticamente comprometido, sufrió prisión durante la dictadura de Augusto Pinochet y posteriormente abandonó Chile. El exilio le llevó a Europa, donde publicaría la mayor parte de sus novelas y relatos, sin mostrar un especial deseo de regresar a su país, lo que le valió diversas críticas durante un tiempo. Al igual que la de Isabel Allende, su obra literaria no ha sido valorada en correspondencia con su éxito de ventas. Y ahora sí, comenzamos. Nota del autor. Cuando esta novela era leída en Oviedo por los integrantes del jurado que pocos días más tarde le otorgaría el premio Tigre Juan, a muchos miles de kilómetros de distancia e ignominia, una banda de asesinos armados y pagados por otros criminales mayores, de los que llevan trajes bien cortados, uñas cuidadas y dicen actuar en nombre del progreso, terminaba con la vida de uno de los más preclaros defensores de la Amazonía y una de las figuras más destacadas y consecuentes del movimiento ecológico universal. Esta novela ya nunca llegará a tus manos, Chico Méndez, querido amigo de pocas palabras y muchas acciones, pero el premio Tigre Juan es también tuyo y de todos los que continuarán tu camino. Nuestro camino colectivo en defensa de este único mundo que tenemos. Capítulo primero. El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Los pocos habitantes de El Ibilio, más un puñado de aventureros llegados de las cercanías, se congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo Loachmin, el dentista, que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. ¿Te duele?, preguntaba. Los pacientes, aferrándose a los costados del sillón, respondían abriendo desmesuradamente los ojos y sudando a mares. Algunos pretendían retirar de sus bocas las manos insolentes del dentista y responderle con la justa puteada, pero sus intenciones chocaban con los brazos fuertes y con la voz autoritaria del odontólogo. ¡Quieto, carajo! ¡Quita las manos! ¡Ya sé que duele! ¿Y de quién es la culpa? A ver, ¿mía? ¿Del gobierno? Métetelo bien en la mollera. El gobierno tiene la culpa de que tengas los dientes podridos. El gobierno es culpable de que te duela. Los afligidos se sentían entonces cerrando los ojos o con leves movimientos de cabeza. El doctor Loachmin odiaba al gobierno, a todos y a cualquier gobierno. Hijo ilegítimo de un emigrante ibérico, heredó de él una tremenda bronca a todo cuanto sonara autoridad. Pero los motivos de aquel odio se le extraviaron en alguna cuerga de juventud, de tal manera que sus monsergas de ácratas se transformaron en una especie de verruga moral que lo hacía simpático. Vociferaba contra los gobiernos de turno de la misma manera como lo hacían contra los gringos llegados, a veces, desde las instalaciones petroleras del Coca. Impúdicos extraños que fotografiaban sin permiso las bocas abiertas de sus pacientes. Muy cerca, la breve tripulación del Sucre cargaba racimos de banano verde y costales de café en grano. A un costado del muelle se amontonaban las cajas de cerveza, de aguardiente frontera, de sal y las bombonas de gas que temprano habían desembarcado. El Sucre zarparía en cuanto el dentista terminase de arreglar quijadas. Navegaría remontando las aguas del río Nangaritza para desembocar más tarde en el Zamora y luego, de 4 días de lenta navegación, arribaría al puerto fluvial de El Dorado. El barco, antigua caja flotante movida por la decisión de su patrón mecánico, por el esfuerzo de 2 hombres fornidos que componían la tripulación y por la voluntad tísica de un viejo motor diésel, no regresaría hasta pasada la estación de las lluvias que se anunciaban en el cielo encapotado. El doctor Rubicundo Loachmin visitaba El Ibilio 2 veces al año, tal como lo hacía el empleado de correos, que raramente llevó correspondencia para algún habitante. De su maletín gastado solo aparecían papeles oficiales destinados al alcalde o los retratos graves y descoloridos por la humedad de los gobernantes de turno. Las gentes esperaban la llegada del barco sin otras esperanzas que ver renovadas sus provisiones de sal, gas, cerveza y aguardiente. Pero al dentista lo recibían con alivio, sobre todo los sobrevivientes de la malaria, cansados de escupir restos de dentadura y deseosos de tener la boca limpia de astillas para probarse una de las prótesis ordenadas sobre un tapete morado de indiscutible aire cardenalicio. Despotricando contra el gobierno, el dentista les limpiaba las encías de los últimos restos de dientes y enseguida les ordenaba hacer un buche con aguardiente. Bueno, veamos, ¿cómo te va esta? Me aprieta, no puedo cerrar la boca. Joder, qué tipos tan delicados. A ver, pruébate otra. Me viene suelta. Se me va a caer si estornudo. Y para que te resfrías, pendejo, abre la boca. Y le obedecía. Luego de probarse diferentes dentaduras, se encontraban la más cómoda y discutían el precio, mientras el dentista desinfectaba las restantes, sumergiéndolas en una marmita con cloro hervido. El sillón portátil del doctor Rubicundo Loachmin era toda una institución para los habitantes de las riberas de los ríos Zamora, Yacuambí y Nangaritza. En realidad, se trataba de un antiguo sillón de barbero con el pedestal y los bordes esmaltados de blanco. El sillón portátil precisaba de la fortaleza del patrón y de los tripulantes del Sucre para alzarlo, y se asentaba apernado sobre una tarima de 1 metro cuadrado que el dentista llamaba la consulta. En la consulta mando yo, carajo. Aquí se hace lo que yo digo. Cuando baje, Pueden llamarme sacamuelas, hurgaucicos, palpalenguas o como se les antoje. Y hasta es posible que les acepte un trago. Quienes esperaban turno mostraban caras de padecimiento extremo y los que pasaban por las pinzas extractoras tampoco tenían mejor semblante. Los únicos personajes sonrientes en las cercanías de la consulta eran los jíbaros mirando acuclillados. Los jíbaros, indígenas rechazados por su propio pueblo, el Shuar, por considerarlos envilecidos y degenerados con las costumbres de los apaches, de los blancos. Los jíbaros, vestidos con harapos de blanco, aceptaban, sin protestas, el mote nombre endilgado por los conquistadores españoles. Había una enorme diferencia entre un Shuar altivo y orgulloso, conocedor de las secretas regiones amazónicas, y un jíbaro, como los que se reunían en el muelle del Idilio, esperando por un resto de alcohol. Los jíbaros sonreían mostrando sus dientes puntudos, afilados con piedras de río. ¿Y ustedes qué diablos miran? Algún día van a caer en mis manos, macacos, los amenazaba el dentista. Al sentirse aludidos, los jíbaros respondían dichosos. Jíbaro, buenos dientes teniendo. Jíbaro, mucha carne de mono comiendo. A veces, un paciente lanzaba un alarido que espantaba a los pájaros y alejaba las pinzas de un manotazo, llevando la mano libre hasta la empuñadura del machete. Compórtate como hombre, cojudo. Ya sé que duele y te he dicho de quién es la culpa. ¿Qué me vienes a mí con bravatas? Siéntate tranquilo y demuestra que tienes bien puestos los huevos. Es que me está sacando el alma, doctor. Déjeme echar un trago primero. El dentista suspiró luego de atender el último sufriente. Envolvió las prótesis que no encontraron interesados en el tapete cardenalicio. Y mientras desinfectaba los instrumentos, vio pasar la canoa de un Shuar. El indígena remaba parejo, de pie, en la popa de la delgada embarcación. Al llegar junto al Sucre, dio un par de paletadas que lo pegaron al barco. Por la borda asomó la figura aburrida del patrón. El Shuar le explicaba algo gesticulando con todo el cuerpo y escupiendo constantemente. El dentista terminó de secar los instrumentos y los acomodó en un estuche de cuero. Enseguida tomó el recipiente con los dientes sacados y los arrojó al agua. El patrón y el Shuar pasaron por su lado rumbo a la alcaldía. Tenemos que esperar, doctor. Traen a un gringo muerto. No le agradó la nueva. El Sucre era un armatoste incómodo, sobre todo durante los viajes de regreso, recargado de banano verde y café tardío, semipodrido en los costales. Si se largaba a llover antes de tiempo, cosa que al parecer ocurriría, ya que el barco navegaba con una semana de retraso a causa de diversas averías, entonces deberían cobijar carga, pasajeros y tripulación bajo una lona, sin espacio para colgar las hamacas. Y si a todo ello se sumaba un muerto, el viaje sería doblemente incómodo. Hasta aquí dejamos esta interesante novela que espero les agrade. Si tienen algún comentario o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlo. Gracias.
Muchas gracias por sintonizarnos, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, ya saben, nos localizan en @radiochairo. Excelente inicio de semana, mi recomendación personal, hagan el amor, no la guerra. Hasta la próxima.